Todo el podcast está creado con música libre.
Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
Hola a todos, bienvenidos al podcast 011 de archivo007.com. Como diría Blofeld, permítanme que me presente, soy Alberto, alias Klaalk, en foros007.com. Este mes íbamos a contar con Pablo Ortega como copresentador, pero por motivos personales no ha podido grabar el programa. En su lugar nos acompaña otro miembro de Foros 007, se llama Ángel, pero todos le conoceréis como 007 Spain. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Espero hacerlo bien.
Seguro que sí. Este programa es un poco especial porque además de contar con los apartados habituales, celebramos el centenario del nacimiento de Albert R. Broccoli, el productor de la saga cinematográfica de 007, con un pequeño reportaje sobre su trayectoria personal y profesional.
Y además, en breves instantes podréis asistir a un debate entre yo mismo, un servidor y Pablo Ortega.
Así es, va a ser un podcast realmente espectacular y sin más dilación, pasamos como ya es costumbre a las opiniones de los foreros.
Opiniones en el foro.
Bueno, pues en las opiniones del programa anterior, Fran Sánchez ha dicho que muy bien, perfecto, cada día mejor, felicidades.
Joan, el jefe de archivo 007, ha comentado: veo con alegría que el próximo programa estará lleno de pesos pesados del mundo de 007, ya estoy impaciente.
Por otro lado, Ángel ha dicho: ya le escuché, la verdad es que ha estado muy bien, aunque claro, donde haya un debate... Yo por mí, ojalá que haya uno por cada podcast, así duraría más el podcast. Habéis estado genial los presentadores y la canción del final muy buena. ¿De quién es?
Fran Sánchez ha comentado: sí, coincido en que los debates es lo mejor. Quiero decir, que así es más largo. Este último fue corto porque me estaba gustando mucho.
Luego está también el comentario de El Santo. Excelente como de costumbre, pero demasiado corto. Me he quedado con ganas de más. Claro que eso también me pasa cuando dura una hora, jeje.
Ismael ha comentado por su parte: este podcast es buenísimo, la pena es que me he quedado con ganas de más. Acostumbrado a una hora y ahora nos queda 25 minutos, qué pena. Y también quiero añadir que acierto con lo de cambiar la banda sonora del podcast. A Ojavi has estado muy bien, felicidades por este nuevo, de nuevo por este podcast, tanto a Alberto como a los demás, jeje.
Pues nada, está claro que el podcast sigue gustando cada vez más a todos los foreros y esperamos que así sea pues con este programa 011. Y hablando de foreros, este mes, pues por variar un poco la fórmula habitual, me gustaría mencionar pues algunas de las páginas web y blogs de algunos de los miembros de foros007.com. Por ejemplo, tenemos desde hace muy poco tiempo el blog de Daniel009, le llama Avengers Assemble, y le podéis encontrar en la siguiente dirección: http://exportacionesuniversales-ynad009.blogspot.com. En este blog podéis encontrar no solo artículos relacionados con James Bond, sino también de cómics, superhéroes, fotografías, críticas literarias y bueno, en general, un montón de temáticas.
Otro de los foreros que más participan en foro007.com, El Santo, también tiene un blog, como así lo indicó en uno de los posts. El blog, llamado Mundo Friki, se encuentra en la siguiente dirección: smiertespionam.blogspot.com. Al igual que el de Daniel009, las temáticas son muy variadas. Podréis encontrar desde fotografías de artículos frikis hasta críticas de cine, pasando por cómics, fotografías, monólogos, etc.
No me podía olvidar, por supuesto, de uno de los blogs que más tiempo llevan en marcha de todos los que han creado los foreros, y me refiero al de propio Ángel, 007 Spain, que podéis encontrar en www.007spain.com. Y como muchos ya sabréis, pues en este blog siempre podéis encontrar toda la actualidad de James Bond, así como todo tipo de artículos relacionados con sus novelas y las películas.
Gracias, Alberto, por la publicidad.
De nada.
Habría también, por supuesto, que mencionar el tuyo. Lo podréis encontrar en blogs.inconforme.es/Alberto López. Se dedica sobre todo a James Bond, Indiana Jones y Star Wars, pero también hay espacio para cortometrajes, relatos, novelas, guías, fotomontajes... Todo ello con un único factor en común: todo lo publicado está escrito por él, es de su propia cosecha.
Pues sí, así es. En el blog mío, pues todo lo que veréis, pues lo he creado yo y en principio intento siempre tener actualizaciones diarias. Así que nada, os animo a visitar todas estas direcciones. Y bueno, si queréis que aparezca vuestro blog o vuestra página web en el siguiente programa de este podcast, Lo único que tenéis que hacer, pues, es enviar vuestro anuncio grabado con micrófono y grabado después en formato MP3 a la siguiente dirección email: podcast@archivo037.com. Seguimos ahora con las noticias del mes.
Ha seleccionado las noticias del mes.
Gemma Arterton podría estar saliendo con el doble de Daniel Craig. La revista británica Reveal informó que supuestamente llevan saliendo juntos desde hace meses. La fuente, que afirma que Gemma es muy feliz con este romance, no habría sido desmentida ni confirmada por el representante de Gemma, quien declinó hacer comentarios. Bueno, ¿qué opinará la novia de Daniel Craig de esto?
Ya, la verdad es que es una especie de romance extraño, porque ha estado trabajando con el propio Daniel Craig y se va a enamorar de alguien que se parece mucho a él físicamente. Es gracias a la noticia. Seguimos con Daniel Craig, que es que el cuarto mejor vestido según la revista GQ. The Telegraph informa que Mark Ronson ha ganado el título del británico mejor vestido en la lista anual recopilada por la revista GQ, liderando un grupo que incluye al líder conservador David Cameron y al príncipe de Gales. El número uno del año pasado, Daniel Craig, bajó a la cuarta posición. El presidente estadounidense Barack Obama fue el primero de la lista internacional de los mejor vestidos. Pues sí, como siempre hay, siempre lo hemos dicho en el foro, que hay muchísimas encuestas de todo tipo de temas, y esta de vestido, pues del vestido siempre ha estado relacionada con James Bond, ¿no es así?
Sí, la verdad es que es un personaje muy, muy, está siempre con su ropa de personaje de alta sociedad, ese tipo de cosas. Lo extraño de este caso es que este sea peor vestido que el príncipe de Gales. Bueno, ya. Hay opiniones para todos los gustos.
Es curioso, sí.
Siguiendo con las noticias, James Bond es el número uno en el top 20 de Heroes Poll, de la publicación estadounidense Entertainment Weekly. El superespía británico James Bond dejó atrás a Indiana Jones, Superman y Harry Potter en la competencia para convertirse en el héroe favorito de Hollywood. Bueno, está claro que, como dicen, la espía que me amó, nadie lo hace mejor.
Pues sí, la verdad es que James Bond, a pesar de todos los años que lleva, pues es increíble que sigan votándole entre los mejores héroes. Nadie la ha superado, a pesar de haber pasado ya 4 décadas. Es impresionante. Seguimos ahora con el servicio secreto británico MI5, que busca inventores al más puro estilo Q. Ha puesto un anuncio en su página web con el que esperan encontrar a todo un genio, ya que exigen experiencia científica y habilidades estratégicas, entre otras muchas cualidades. El objetivo no es otro que el de dar un paso adelante frente a países enemigos. En el anuncio no se indica nada de sueldo, pero sí que se trabajan 2 o 3 días a la semana y que solo aceptarán a candidatos nacidos en el Reino Unido o aquellos que estén nacionalizados. Por tanto, queda descartado el que pueda presentarse Alberto Bon.
Hombre, pobrecillo, lo que pasa es que yo veo lo siguiente: si solo aceptan a alguien que trabaje 2 o 3 días a la semana y que sea capaz de mejorar la habilidad de estrategia del Reino Unido, siendo como Q, puede que encuentren un problema haciendo eso.
Va a ser complicado el casting, sí.
Bueno, la siguiente noticia. James Bond ha triunfado de nuevo en los Empire Awards, consiguiendo ser vencedora en 2 de las 5 categorías en las que participaba. Olga Kurylenko recogió el premio al mejor thriller, mientras que Gemma Arterton ganó el premio al mejor debutante. También destacar que el premio a la mejor banda sonora se llevó la película de Pierce Brosnan, Mamma Mía, donde algunos creen que da el cante, pero eso ya son opiniones personales.
Sí, Pierce Brosnan, la verdad es que en esa película es de los actores que peor lo hacen, siempre lo han dicho. Pero bueno, ahí está, pues, intentando estar al nivel de los demás. Bueno, seguimos ahora con Judi Dench. La carismática actriz que interpreta a M, jefa del servicio secreto, ha sido admitida este año en el Actors Hall of Fame. Esta lista honra a los actores que han alcanzado reconocimiento en el teatro, el cine y la televisión. Por si fuera poco, el Scotsman publica que Judi Dench es la tercera mujer más inspiradora del mundo según las mujeres británicas. La encuesta, realizada a 1000 mujeres de más de 18 años, afirma que J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, sería la mujer más inspiradora, seguida de la reina, Judi Dench y Margaret Thatcher. Pues la verdad es que tampoco me sorprende esta noticia, porque Judi Dench se merece todos los premios, ha hecho un gran trabajo en todas sus películas, y en nuestro caso, pues, le tenemos que agradecerle que haya hecho un gran papel como M.
Por supuesto, sin ella yo creo que los últimos años de la saga tendrían otro distinto significado gracias a su papel en Casino Royale y en Quantum of Solace, sin olvidar su interpretación en la saga de Pierce Brosnan. Ahora vamos con la siguiente noticia, que transcurre sobre, bueno, que va sobre el DVD de Casino Royale y, perdón, de Quantum of Solace. Al igual que ocurriese con Casino Royale, Mark Foster ha confirmado al periódico Toronto Sun la aparición de una nueva edición de la película Quantum of Solace en los formatos DVD y Blu-ray. Entre las nuevas características habrá audiocomentarios y reportajes detrás de las cámaras, pero es posible que Forster se reserve algunas cosas del making of. Una de las cosas que más ha sorprendido a los fans sobre la edición actual de la película en formato doméstico es la no inclusión del final alternativo, donde, al igual que en el final de Casino Royale, Bond y Mr. White se veían de nuevo las caras, y Bond decía su famosa frase. Según Forster, es posible que falte incluso la siguiente edición. No lo dejamos fuera porque se dijese la famosa frase. Lo dice por "me llamo Bond, James Bond". Se eliminó por otras razones. Creo que funcionaba, pero es mejor como está. No está en este DVD y estamos discutiendo en estos momentos sobre si incluirlo o no en el siguiente. Por un lado, creo que sería interesante para los espectadores poder verlo. Por otro, quizás sería más interesante dejarlo como un misterio. Concluyó Forster. La edición DVD de Quantum of Solace saldrá en España el próximo 13 de mayo, frente al lanzamiento simultáneo y junto con la edición Blu-ray que se ha dado en el resto del mundo. De momento, no hay fecha confirmada para el lanzamiento de esta segunda edición en ningún sitio. Bueno, pues la verdad es que esta información que nos ha dado Forster puede que influya las ventas del DVD en España, ya que sale 2 semanas después que el Blu-ray, 2 meses.
Sí, es que es una información que yo creo que les perjudica a ellos mismos, porque si ya dices con tanta antelación que va a salir una nueva edición, pues igual la gente prefiere esperar a esa nueva edición, porque suele ser más barata y encima trae más extras. O sea que la verdad es que va a ocurrir un poco como con Casino Royale, que parece que quieren que gastemos el doble, compremos 2 veces el mismo producto. Pero bueno, oye, eso es una manía que hay ahora y a ver si ya dejan de hacerlo. Bueno, seguimos ahora con Casino Royale, que ha sido votado como el mejor remake de Operación Trueno, la película Bond con mejores gadgets. La primera encuesta, llevada a cabo por la web lovefilm.com, ha dado como ganador a Casino Royale de Daniel Craig como mejor remake de una película. La pregunta que nos hacemos es si Casino Royale debe llegar a considerarse un remake de la parodia de 1967 protagonizada por David Niven o no. La segunda encuesta, realizada por Wired, buscaba la película Bond con los mejores gadgets. Todo el mundo tiene sus favoritas, pero la mayoría de fans, de los 144 que participaron, se inclinó por Operación Trueno de 1965, dirigida por Terence Young y protagonizada por Sean Connery, como la mejor película Bond en cuanto a gadgets. Pues yo estoy bastante de acuerdo, Operación Trueno me llamó mucho la atención cuando la vi por primera vez, y es que tiene gadgets tanto para volar con el jetpack, tiene gadgets el coche Aston Martin, también tiene gadgets submarinos. Es una película en ese sentido realmente espectacular. Lo que ya no entiendo es lo de Casino Royale, porque es un que se considere mejor remake, me parece una barbaridad, porque no tiene nada que ver con la parodia que se hizo en los años 60. Pero bueno, así son las encuestas y no se sabe muy bien los de la revista cómo habrán valorado Casino Royale para considerarla remake.
Sí, la verdad es que es bastante sorprendente esto, porque claro, no tienen muchos puntos en común. Y yo recuerdo que cuando iba a estrenarse Casino Royale en el 2006, los periódicos solían decir que era un remake de la película del 67. Y claro, estaba ya con las uñas fueras en plan, ¿por qué clase de publicidad es esta para la película? Bueno, en la siguiente noticia es que el productor Michael G. Wilson ha hablado para el Yorkshire Post sobre el legado de 007, su papel en la serie y sobre la 23ª película de Bond. Hablando del carisma del personaje, Wilson dijo: "Cada vez que elegimos un nuevo actor para interpretar a Bond, el personaje se reinventa. Tiene que ver con marcar el territorio. Todos los actores destacados son apropiados para según el momento y lugar de su interpretación. Inevitablemente lleva a la película hacia una dirección distinta. Roger Moore fue un cambio respecto a Sean Connery y a Timothy Dalton, y Timothy Dalton respecto a Roger. Al elegir a Pierce Brosnan teníamos la intención de volver a la visión original, y eso no gustó a todo el mundo. Puede que Bond sea un personaje ficticio, pero 007 se ha convertido en un asunto de dominio público y a la gente no le gusta que se metan con su visión de lo que debería ser Bond. Me solidarizo con ellos, son nuestro público y no queremos que se vayan. Daniel Craig era un desconocido para el papel y creo que la gente no podía visualizar cómo iba a interpretarlo. Dejó mudos a los críticos con su actuación y ahora muchos piensan que es uno de los mejores, si no el mejor Bond".
Tras preguntarle por su película Bond favorita, Wilson responde: "Tengo una favorita por cada actor que ha interpretado a 007. Sean Connery estableció las bases del género de espías en Desde Rusia con Amor y James Bond contra Goldfinger. George Lazenby solo hizo una, pero 007 al servicio secreto de su majestad es la mejor novela de Ian Fleming. La espía que me amó de Roger Moore es la primera en la que trabajé de pleno y creo que en ella aparece en su mejor momento. Luego, 007, Alta Tensión y GoldenEye serían las mejores para Timothy Dalton y Pierce Brosnan, respectivamente. Daniel aún debe completar su periodo como Bond, pero Casino Royale es mi favorita de lejos".
En cuanto a Bond 23, Wilson comenta: Por ahora la tercera película de Daniel Craig no es ni un pequeño destello. El rodaje casi seguido de Casino Royale y Quantum of Solace nos tomó demasiado tiempo y energía, y por el momento todos estamos recargando baterías.
Pocos días antes de esas declaraciones, se hacía público que Michael G. Winson y Barbara Broccoli dirigirán la segunda película No Bomb, producida por Edon Productions. La primera fue Chitty Bang Bang, junto con Sonny Pictures. Se trata de Remote Control, Control Remoto, una novela de Mark Burnell, cuyos derechos ha adquirido Sony Pictures. Doug Beckland y Matt Tolmach, presidentes de la Columbia Pictures, fueron los encargados de anunciar la noticia. Y Len Meisel se unirá a los productores y Burnell adaptará su propia novela para convertirla en un guión.
En Remote Control, un corresponsal de guerra convertido en analista para la inteligencia corporativa británica se ve inmerso en una conspiración de varias corporaciones del oeste para desestabilizar la economía china. Siguiendo la pista hasta los Estados Unidos, descubre que su antiguo amor también es perseguida. Juntos intentan desvelar el secreto de la conspiración mientras intentan permanecer con vida.
En conclusión, entre la recarga de baterías que comentaba Wilson y la producción de Remote Control, parece ser que las apuestas que apuntan al 2011 como fecha de estreno de Bond 23 tienen por ahora más números para ganar. Y es que es verdad, ahora mismo se ve que se han desviado ahora para hacer esta otra película, que por cierto me parece que tiene una sinopsis bastante atractiva, pero por desgracia para los fans de Bond, pues hace que se retrase la película que tanto ansiamos, se nos vaya hasta el 2011.
Bueno, algunos no tendremos problema con ellos, ¿sabes? Si ese tiempo que estén trabajando en la película hace que esa sea del nivel de Casino Royale o incluso mejor. Y por supuesto, los fans que se aburran durante ese tiempo podrán usar la siguiente noticia para relajarse y pasarlo mejor. Porque ya está disponible para PlayStation 3 el pack de mapas de Quantum of Solace por solo 5 euros, aunque varias personas que lo han descargado han manifestado en el foro oficial del juego que no funcionan correctamente. Por lo que recomendamos evitar su descarga hasta que Activision solucione el problema. Y se desconoce cuándo aparecerán en Xbox 360 estos mapas. También ha aparecido el primer parche 1.1 de Quantum of Solace, del cual no se conocen los detalles que mejoran del juego. Bueno, como no puedo opinar de esto porque no tengo la versión 360 ni PlayStation 3. Bueno, sí tengo la 360, pero ahora mismo no la tengo disponible.
Bueno, yo tampoco sé el juego, no tengo tampoco consolas. Y solo he jugado un poquitín a la versión de PC, la verdad es que estaba bastante bien. Y bueno, pues a los aficionados que ya se la hayan pasado, que ya me hayan visto todos sus niveles, pues siempre viene bien el que haya este tipo de ampliaciones. Pero el error que han cometido es subirla a internet con errores, eso es lo que no se entiende. Bueno, seguimos ahora con los nominados a la 54 edición de los premios Ivor Novello. Se anunciaron este mes y la banda sonora de David Arnold para Quantum of Solace se encuentra luchando en la categoría Mejor Banda Sonora de Película Original. Los premios Ivor Novello rinden honor a la excelencia en la composición musical. La ceremonia tendrá lugar el próximo 21 de mayo. Pues nada, yo creo que sí que se merece esa nominación. La banda sonora de Quantum of Solace me ha gustado bastante y combina muy bien pues tanto la orquesta sinfónica de siempre con los sonidos típicos de los países que visita Bond. Entonces yo creo que está bastante bien la banda sonora. ¿A ti qué te parece, Ángel?
Sin duda creo que ha sido una banda sonora muy acertada y David Arnold lo ha hecho no tan bien como en Casino Royale, pero yo creo que particularmente de las cinco películas que ha compuesto, perdón, puede ser fácilmente la segunda que más me guste.
¿A ti cuál es la que más te ha gustado de David Arnold?
Casino Royale.
Casino Royale, ¿no? Sí, a mí también me gustó un poco más que la de Quantum, pero vamos, están casi casi ahí. Bueno, vamos a seguir ahora con la sección que viene siempre, es las novedades de archivo007.com publicadas en este mes de abril. ¿Te has enterado de que va a salir una nueva edición en DVD de Quantum of Solace?
Ah, pues no tenía ni idea.
¿Y sabías que la nueva película de James Bond se va a estrenar en 2011?
Pues no, tampoco lo sabía.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
¿Leer el periódico?
No, hombre, no. Tienes que visitar archivo007.com.
No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
Ya está disponible el análisis de la parodia no oficial Casino Royale de 1967, protagonizada por David Niven, Peter Sellers y Woody Allen. Se trata, como siempre, del análisis más detallado de toda la red en español, que incluye las chicas, los gadgets, los enemigos, los errores, la música, etcétera, etcétera.
Por otro lado, se han publicado dos artículos nuevos. Uno de ellos se titula Bond Hispano. En él se repasan todas las alusiones hispanas de la serie. El otro, denominado Los alias de 007, recoge todos los alias que Bond ha usado como espía a lo largo de la saga.
A todo esto hay que añadir un nuevo programa de mis podcasts temáticos. Esta vez trata de gadgets que existen en la realidad, pero que guardan cierto parecido con los que podemos ver en las películas de 007. Vamos ahora con el reportaje del mes.
Biografía del mes.
Albert Rómulo Broccoli nació el 5 de abril de 1909 en el seno de una familia granjera italoamericana de Long Island, Nueva York. Sus padres, Cristina y Giovanni Broccoli, eran inmigrantes de Calabria, Italia. De joven, Broccoli vendía frutas y verduras en verano y árboles de Navidad en invierno, utilizando tenderetes ambulantes en Nueva York, todo producido en la granja de los Broccoli. Por cierto, se cree que el nombre de Broccoli viene del siglo XVIII, cuando los antepasados de Albert cruzaron la coliflor con los guisantes para crear la popular verdura. Tras la muerte de su padre, la familia se traslada al sur de Florida, pero Albert prefirió quedarse cerca de casa, trasladándose a Queens, Nueva York, con su abuela, donde conseguiría un trabajo en una farmacia y más tarde como fabricante de féretros en una funeraria. A Broccoli se le había llamado afectuosamente Cubby desde siempre, debido a su apariencia física parecida al popular personaje de dibujos animados Abby Cabible, y el apodo siguió con él hasta los días de productor. La primera vez que alguien le llamó Cubby fue Pat DiCaico, su primo. El primer contacto de Cubby con Hollywood fue cuando visitó a su primo Pat, un agente de cine con probables conexiones con la mafia que trabajaba en Los Ángeles. Mientras estaba en la costa oeste, Cubby tuvo la oportunidad de ver el rodaje de The Outlaw, El Forajido. En plató, Broccoli se encontraría por primera vez con el millonario excéntrico Hogarth Hughes, que estaba financiando la película. En ese momento, Hughes había despedido a su director Howard Hawks y estaba dirigiendo el proyecto él mismo. Cuando le presentaron a Broccoli, le invitaron a regresar el día siguiente, esta vez con un puesto pagado entre el equipo. Cubby Hughes forjarían una amistad para toda la vida y en el plató del western de 1941, Broccoli aprendió a amar para siempre a la industria del cine. DiCaico intentó convencer a Broccoli para que se trasladara a vivir a Los Ángeles, permanentemente, encontrándose para cenar varias veces con su primo y presentando a Cubby a una ilustre era de caras de Hollywood, incluyendo a Randall Scott, Cary Grant y Bo Hope. Pero por ahora, Cubby debía atender sus necesidades financieras y pronto tuvo que regresar a casa en Nueva York, tomando un trabajo como vendedor de productos de belleza. La oportunidad de regresar a Hollywood se le presentó a Cubby con un golpe de suerte en las apuestas de caballo junto a su amigo Bob Howard, el millonario de las carreras de caballos. En un verdadero golpe de suerte, Cubby ganó lo suficiente para dejar su trabajo de puerta a puerta y trasladarse a Los Ángeles. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Cubby estaba contratado por la 20th Century Fox como ayudante de dirección. Uno de los muchos contactos de DiCaico era el presidente de la compañía de cine, Joseph Schack. En 1940, Broccoli se casó con Gloria Blondell, actriz y hermana de Joan Blondell, a la que había conocido en su nuevo ambiente social. Poco después de la boda, Cubby fue llamado para luchar en el ejército americano tras los sucesos de Pearl Harbor. Broccoli sirvió a las fuerzas durante 4 años, desde 1941 hasta 1945, antes de regresar a Los Ángeles, donde encontró que su matrimonio se había enfriado. La pareja se divorció en 1945, pero muchos dicen que continuaron siendo buenos amigos. Ansioso por regresar al negocio de las películas, Broccoli le pidió un favor a su primo y consiguió el puesto de director de producción en la película Avalancha de 1946, dirigida por Irving Allen. La película tuvo una recepción mediocre entre la crítica y la audiencia, aunque significó el regreso a escena de Broccoli tras la ausencia forzosa y, lo que es más importante, a Broccoli le presentaron al productor-director polaco Irving Allen. Cubby forjaría una exitosa relación laboral con Allen y, con la ayuda de algunos de sus amigos del momento, incluyendo a Charles K. Feldman, productor de Casino Royale de 1967, y por supuesto su primo Pat, Broccoli se asoció con Allen para producir películas. Alan y Broccoli fundaron una compañía llamada Warwick Productions. La compañía se trasladó al Reino Unido, donde el gobierno estaba ofreciendo facilidades para producir películas de alto presupuesto, y firmaron un contrato para que sus películas fueran distribuidas por uno de los pequeños 3 distribuidores de Hollywood, Columbia, en los días en que era independiente. Había otros beneficios financieros para llevar sus producciones a Inglaterra, pero la principal era que los actores y otros miembros del equipo de producción estaban menos respaldados por los sindicatos y, por tanto, los sueldos eran más bajos. Los productores asociados trabajaron juntos por primera vez en la película de 1953 de Red Beret, llamada Paratrooper en Estados Unidos, una película de guerra para la que contrataron al nuevo director Terence Young. Young elaboró un reparto compuesto por Alan Ladd, que firmó con Warwick Productions tras una serie de desavenencias con su viejo estudio, la Paramount. La película tuvo un éxito financiero razonable, recaudando 8 millones de dólares en taquilla con unos costes de producción de $700,000. Albert Broccoli se convirtió rápidamente en un productor en ciernes. En 1951, Broccoli conoció y se casó con su segunda esposa, Nedra Clarke, que le acompañó al Reino Unido para rodar su película. La pareja adoptó su primer hijo, Tony, y en 1958 Clarke dio a luz al segundo hijo de Broccoli, su hija Tina. Ese mismo año, Nedra se puso enferma y debido a complicaciones de la enfermedad, murió. A pesar de los ajetreados eventos familiares, Broccoli produjo 16 películas entre 1953 y 1958, incluyendo Hell Below Zero de 1954 y The Black Knight de 1954 también, ambas protagonizadas por Ladd, y más tarde Safari de 1956 y Interpol de 1957. En 1957, Broccoli leyó de nuevo La quinta aventura de James Bond de Ian Fleming, desde Rusia con amor, y mientras cuidaba de su esposa que había enfermado, consideró la posibilidad de llevar la aventura de Bond a la pantalla. Nedra y Kubi regresaron a los Estados Unidos durante los últimos meses de vida de ella, y mientras estaba allí, Broccoli se informó sobre la disponibilidad de los derechos de Bond. Al principio se decepcionó al oír que había otra parte interesada en llevar a Bond a la gran pantalla, y por un tiempo pensó poco en ello. En 1959, Broccoli se casó con Dana Natol, actriz y novelista por derecho propio. Kubi acogió al adolescente hijo de Dana, Michael G. Winson, como si fuera suyo y juntos tuvieron a Barbara Broccoli. Como la asociación Broccoli-Alan iba a menos y Kubi necesitaba un nuevo proyecto y una nueva productora, se reunió con Wolf Mankowitz, amigo y dramaturgo británico. Durante el encuentro, Wolf le explicó que conocía a la otra parte interesada en Bond y que era productor canadiense, se llamaba Harry Salman. Mankowitz arregló un encuentro entre sus dos amigos y en vez de competir por los derechos del elegante agente, formaron una nueva productora. Se llamaba Danjak, una mezcla de Dana y Jacqueline, esposas de Broccoli Salman, sería la empresa holding que ostentaría los derechos legales de 007 y sus aventuras, mientras que Eon Productions, dirigida por Broccoli Salman, se encargaría de la producción de las películas de James Bond. Para producir su primera película Bond, Kubi y Harry necesitaban una buena financiación. Ambos recorrieron estudios y distribuidoras que parecieran preparados para poner su nombre en una aventura de 007. Los libros eran grandes éxitos, pero se necesitaba un gran ejercicio de introspección para saber si las películas también lo serían. United Artists, una división de la MGM, aceptó respaldar la producción de Agente 007 contra el Dr. No con un presupuesto de $1,000,000. Bond empezó a producirse en 1961 y llegó a la pantalla un año más tarde bajo la guía de confianza del viejo colega de Broccoli, Terence Young, y el joven actor escocés que interpretaría a Bond, Sean Connery. La película demostró ser un gran éxito y supuso la base de una asociación de 9 películas entre Broccoli y Salman. Broccoli y Salman tuvieron la suerte y el acierto de atraer a la experiencia y al talento personificadas en Terence Young, Boyne Simons y Ken Adam a las películas Bond, y todo mientras sabían exactamente qué dar a la audiencia una y otra vez. Al año siguiente, Broccoli y Salman producirían la única película al margen de Bond bajo el nombre de Eon Productions. Originariamente, el acuerdo alcanzado con la United Artists especificaba que sería una película Bond y otra no Bond por año. Esto pronto se dejaría de lado, sin embargo, la película que llegó a la pantalla fue Call Me Wanna. Rodada en gran parte en África y encabezada por Bo Hope, a quien Broccoli había conocido casi 20 años antes como junior, Call Me Wanna fue única para Eon. Durante las primeras 9 películas Bond, el equipo de Bond hizo películas inmensamente exitosas y Broccoli y Salman vieron la transición de Sean Connery a George Lazenby, el regreso de Sean Connery y la llegada de Roger Moore como nuevo 007. Durante la producción de Vive y deja morir y El hombre de la pistola de oro, Salman empezó a preocuparse por la caída de sus acciones e inversiones, llegando al punto de no poder seguir manteniendo su participación en Eon Productions. Cuando Roger Moore hacía su segunda aparición como 007, Salman estaba en bancarrota. Broccoli compró las acciones de Salman y se hizo con el control de Eon Productions, preparó con estilo su primera película Bond en solitario, La espía que me amó, de 1977, demostrando que Broccoli era un productor más que capaz, un líder experto y un jefe amigable al que todos querían. Uno de los mayores retos de Broccoli se planteó en esta producción, la necesidad de un final fantástico y un plató donde rodarlo. La película precisaba un espacio que permitiera mostrar tres submarinos nucleares a escala real y que Bond y sus enemigos pudieran librar una gran batalla. En toda Europa no existía un plató que pudiera dar cabida al escenario imaginado por Kenadan y su equipo. En vez de rechazar el plan, Kubi dedicó tiempo y energía a buscar el mayor desplazamiento para construir un plató en los Pinewood Studios. Llamado 007 Stage y más tarde Albert R. Broccoli Stage, en su memoria, el gigantesco estudio situado en Buckinghamshire, Reino Unido, es otra de las espectaculares contribuciones de Kubi al cine. En 1982, los logros conseguidos por Broccoli en el cine fueron reconocidos por la Academia cuando le concedieron el premio Irving G. Talbert, un prestigioso premio a los productores que contribuyen con películas de alta calidad. No solo Kubi, sino también otros fantásticos y nada menospreciables productores han obtenido este premio, incluyendo Alfred Hitchcock y Walt Disney. En 1990, Broccoli dejó su puesto como productor ejecutivo de películas Bond tras completar 007 Licencia para Matar. Aunque ahora es un clásico muy querido entre los fans, la 16ª película Bond de Broccoli no consiguió el éxito de taquilla que 007 solía alcanzar. A pesar de este ligero contratiempo, el legado de las películas Bond había sido llevado con brillantez por Kubi durante más de 28 años. En 1995, la demorada GoldenEye vio como Michael G. Winslow y Barbara Broccoli, que ya habían trabajado en la serie desde los años 80, tomaba el relevo como coproductores. Kubi no pudo desatenderse del todo y supervisó la producción de GoldenEye en calidad de productor consultor sin aparecer en los créditos. Al final de su vida, Kubi descubrió otra pasión, las carreras de caballos, el juego que le había llevado a Hollywood en los años 40. Broccoli compró un caballo al que llamó Proco, que ganó la Breeders' Cup en 1993. Albert R. Kubi Broccoli murió en su casa de Beverly Hills, Estados Unidos, el 27 de junio de 1996, a la edad de 87 años. El veterano productor sufrió un ataque de corazón. Recibió entierro católico al que asistieron Desmond Llewelyn y Timothy Dalton, por citar solo a un par de nombres de la enorme familia Bond que le rindió homenaje. La producción de 1997, El mañana nunca muere, está dedicada a la memoria de Kubi Broccoli. Desde Archivo 007 y en nombre de todos los fans de Bond, queremos también rendirle homenaje con este podcast 011 y darle las gracias por habernos dado una saga cinematográfica tan fantástica.
Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
Bueno, en el debate de este mes contamos con la presencia de uno de los miembros de Foro 007 más veteranos. Fue uno de los que impulsaron la idea de crear el foro. Y así y además ha creado una página web, 007 Spain, en la que estamos visitando continuamente porque va poniendo noticias. Y le conoceréis en el foro precisamente como 007 Spain y su nombre es Ángel. Bienvenido, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Y luego al otro lado tenemos como otro participante, el otro participante de este debate va a ser el copresentador, Pablo Ortega. Y vamos a empezar, la temática de este debate de este mes va a ser la música. En concreto va a ser las canciones, vamos a empezar con las canciones principales, que son las que podemos usar, las que podemos escuchar durante los créditos de las películas de James Bond. Entonces, pues vamos a empezar, por ejemplo, con Ángel. Ángel, ¿cuál consideras que para ti cuál es la mejor canción de la serie?
Yo es que fundamentalmente creo que hay una especie de triunvirato en las mejores canciones y creo que no se puede entender la saga sin You Know My Name, Thunderbolt y The Living Daylights, que las tres hablan del personaje. Y son, la verdad es que, francamente buenas, tanto para su época como para lo que han significado para la película también.
¿Y de esas tres, con cuál te quedarías?
Pues con The Living Daylights.
The Living Daylights, con Alta Tensión. La verdad es que a mí también me gusta bastante esa canción. ¿A ti, Pablo, qué te parece la de Alta Tensión?
Hombre, sinceramente es una canción que está muy bien, queda muy bien en los créditos, pero... Para mí, por encima de ella están Thunderbolt y, por supuesto, Live and Let Die.
O sea, que tú te quedarías de toda la saga, tú te quedas con Vive y Deja Morir, ¿no?
Por supuesto.
Pues sí, la verdad es que es una canción, la de Vive y Deja Morir. Recordemos que es una de las pocas que fue nominada a los Oscars. y que detrás de ella está Paul McCartney, que fue uno de los integrantes de los Beatles, ¿no es así?
Efectivamente, Paul McCartney con su siguiente grupo llamado Wings.
Eso es. Bueno, pues esas son las dos canciones favoritas de Ángel y Pablo. Y luego también podríamos preguntaros cuál es la canción Bond que consideráis más representativa de la saga, o sea, aquella que creéis que la gente lo asocia más fácil con el personaje. Por ejemplo, Ángel.
¿En términos de banda sonora o en términos de tema principal?
En tema de canción, sí, lo que es la canción que aparece en los créditos, ¿cuál crees tú que es la que más fama ha conseguido?
Bueno, pues va a ser una respuesta obvia, pero la del tema principal de la película Doctor No, que es el James Bond theme, vamos, es la que asocia a todo el mundo con el personaje, y más allá de aquello, pues creo que Goldfinger puede ser una canción que todo el mundo, cuando la oye, piensa siempre en Bond, vamos, son respuestas así, para mí son claras.
Sí, en ese tema yo me refería así, a canción cantada sería Goldfinger, canción instrumental sería por supuesto el James Bond theme, que es el que más asocia con el personaje, pero la verdad es que también Goldfinger, con todo lo que vendió, la verdad es que puede ser una de las más representativas, y además que luego sirvió para las siguientes. El estilo que tiene Goldfinger se ha utilizado después en Operación Trueno y en muchas otras. Tú, Pablo, ¿cuál consideras que es la canción más famosa de todas?
Instrumentalmente, por supuesto, Doctor No. Y después, que sea interpretada por un intérprete, yo, sinceramente, Tom Jones en Thunderbolt para mí es muy bondiana. Y por suerte, y bueno, la gente a la que la ha escuchado sin saber nada de James Bond me ha dicho: esta canción tiene como aire a lo que te gusta. A ti, a Gizmo, o sea que por respuestas y por opinión, yo creo que Thunderbolt.
O sea, tú te quedarías con Thunderbolt. La verdad es que Thunderbolt también tiene ese estilo rimbombante que caracteriza a todas las canciones Bond, y se parece en parte también a Goldfinger. Tiene ese estilo de mucha voz, de mucha percusión, y así ha sido con todo lo que es la saga. Bueno, y también podríamos hablar de, hablando ya de bandas sonoras puramente instrumentales, o sea, la música que se escucha durante las escenas. Para ti, Ángel, ¿qué película crees que cuenta con la mejor banda sonora instrumental?
Pues la verdad es que para mí no hay ninguna duda. Yo creo que 007, Alta Tensión, lo tiene todo. Si temas instrumentales, por ejemplo, Ice Chase, el tema principal de la película, pero en versión instrumental, The Living Daylight Suite, o por ejemplo Hercules Takeoff, son temas que utilizan la base del tema principal y lo hacen maravillosamente bien. O por ejemplo, cuando usan Where Has Everybody Gone de Pretenders o If There Was a Man, pues por ejemplo, Where Has Everybody Gone es el tema que usan para Necros y creo que está muy bien implementado en la película. Además, creo que John Barry, John Barry es su última banda sonora y creo que lo dio todo. Es una banda sonora que, a pesar del uso de los sintetizadores, está bastante contemporánea. Por ejemplo, un sonido que no distorsiona mucho con respecto al actual. Y los temas entretienen bastante, y cuando tú ves la película te sientes muy dentro de ella. Yo creo que es la obra culmen de John Barry.
¿Y a ti, Pablo, qué te parece la banda sonora de Alta Tensión?
Hombre, está muy buena. Quizás no me gusta mucho de Pretenders, esa película, cómo la introduce. Esperaba un poquito más de mejor insertar la película. Para mí, de John Barry, sin duda alguna, o Her Majesty's Secret Service, para mí es donde mejor banda sonora ha hecho.
O sea, tú te quedas más con la de Al Servicio Secreto de Su Majestad. ¿Por qué razones?
Hombre, tiene, después de Doctor No, el mejor tema instrumental, los créditos, que te pone, a mí por lo menos, la carne de gallina. Y después es una película que, en fin, como todos sabemos, ya que la hemos visto y somos fans de James Bond, es una película bastante emotiva y, en fin, inserta muy bien John Barry en las secuencias, y para mí, sin duda alguna, On Her Majesty's Secret Service, donde mejor banda sonora, de John Barry ahí.
Pues sí, la verdad es que las dos que habéis escogido, la verdad es que son excelentes. La de Alta Tensión, a mí particularmente también me gusta bastante por eso, porque mezcla la orquesta con la electrónica, pero en un término medio, sin excederse. Y también está muy bien la de Servicio Secreto de Su Majestad, porque combina muy bien con la historia romántica de James Bond y Tracy, y también las escenas de acción, gracias a ese gran tema instrumental que además lo utilizaron como tema de títulos de crédito.
Y tampoco fue Louis Armstrong con We Have All the Time in the World.
Cierto, sí, además esa canción fue todo un éxito. De hecho, se escucha.
Aunque no sé si deberíamos. Perdón. Sí, que, no sé si deberíamos. ¿Cómo deberíamos esta canción insertarla? ¿Así como perteneciente o.
Colaboración?
Colaboración, bueno, dejémoslo en colaboración. Sí, no, sí. No, es verdad, es que, en fin, es muy buena calidad la canción para. Y para insertarse así. Yo lo hubiese puesto. Un poco desentonaría al principio. Claro, con otros secuencias de créditos, pero vamos, esa canción estaría bien.
Pues sí, la verdad es que la canción de Louis Armstrong es destacable y es curioso eso, que aparezca en una película de James Bond un tema tan tan llamativo y que luego se ha hecho tan tan famoso. Y la verdad es que queda muy bien porque la parte romántica de la película encaja muy bien con esa canción. Y bueno, vosotros, a ver, por ejemplo, Pablo, ¿cuál crees que es el mejor compositor de la saga?
Como siempre pasa cuando haces unas encuestas de estas, siempre el primero es el que tiene la mayor punto, o sea, el que para ti, para uno puede ser el que más. Para mí, sin duda, John Barry, por ser el primero, por ser el que creó el James Bond Team, en fin, por 50.000 cosas, John Barry estaba por encima de el sucedido.
Y a ti, Ángel, ¿cuál es el que consideras que es el mejor?
Pues como dice Pablo, yo creo que John Barry, ya no aparte del James Bond Team, sino que ha hecho temas grandiosos, como, ¿qué te digo yo? La banda sonora de Thunderbolt, la de Goldfinger, es que ha hecho tantas cosas buenas para la saga, tantos temas reconocibles, el tema de 007, que sale en pocas películas, las de Connery y en Moonraker, pero es espectacular también, increíble. Pero tampoco se puede dejar de lado a Bill Conti, que hizo un muy buen trabajo con Solo para su ojo, tras ganar el Oscar con la banda sonora de Rocky. Una banda sonora muy bonita, la de Solo para su ojo, especialmente el tema Runaway, ese me gustó bastante.
Pues sí, la verdad es que también Bill Conti, para haber hecho solamente una banda sonora, lo hizo bastante bien, aunque por otro lado también ha sido siempre muy criticado porque introduce el sonido disco con la orquesta, y eso parece que hay gente que no le ha gustado. ¿A ti qué te parece, Pablo? ¿Qué te parece Bill Conti?
Pues sin duda alguna, Solo para sus ojos, siempre he dicho que es de las, por no decir la mejor de Roger Moore, y sin duda alguna Bill Conti está a la altura de la película. Para gusto los colores, o sea, puede haber gente que no le guste y puede haber gente que sí, o sea, no tienes eso, algo que hagas, nadie te está garantizando que tenga el 100% de la aclamación o del rechazo. Yo, para mí, lo hizo bien, no a la altura de John Barry, pero sí, bastante bien.
Pues sí, la verdad es que Bill Conti, pues a mí personalmente sí que me gusta también bastante, aunque es una mezcla curiosa y distinta en la saga, y siempre se puede preferir a John Barry, que es un estilo más clásico y que parece encajar un poco mejor con el personaje, pero Bill Conti encaja muy bien con las escenas de acción, como en la canción que indica Ángel de Runaway. Y bueno, luego también, ¿qué os parece otro compositor que es el actual? David Arnold, ¿qué te parece a ti, Ángel, David Arnold?
Pues David Arnold, tengo que decir que podría dar más de sí, no lo veo tan tan fino, aunque últimamente con la banda sonora de Quantum of Solace me ha gustado bastante, tengo que reconocerlo, que hay temas muy bonitos como, ¿qué te digo yo ahora mismo? Y no sabría decirte, de Palio, por ejemplo, la parte toda esa, la persecución por Siena, creo que ahí meten mucho y muy bien los temas, es que ahí ha dado en el clavo, pero también creo que un cambio no estaría mal en la saga, que dejaran otro compositor hacer una película como hizo Marvin Hamlisch o Michael Kamen. creo que sería bastante bueno. Como yo elegiría Harry Gregson Williams, me parece un buen compositor.
Ajá. ¿Y a ti, Pablo, qué te parece de Bizarrol?
Pues sin duda alguna que para mí lo está haciendo hasta el momento bien. Quizás, bueno, se le podría tomar, mejorar un poco en algunos aspectos, pero bueno, yo creo que es positivo que siga en la saga, que no haya un cambio, y ha hecho una canción que para mí es bastante buena, que es You Know My Name. En esta última lo ha hecho bien, lo ha insertado grandes instrumentales, bueno, grandes no, buenos instrumentales en Quantum of Solace, y bueno, y lo que todos estamos esperando, todos hemos oído, es esas ganas que tiene por trabajar con The Killers en la siguiente, no sé, en la siguiente película, que con qué nos sorprende para Bond 23.
Pues sí, habrá que estar atentos a ver cuál es el estilo que adopta en Bond 23, porque ha sido un avance curioso. Empezó en El Mañana Nunca Muere con un estilo bastante clásico, fue aumentando el estilo techno en El Mundo No Es Suficiente y Muere Otro Día. En Casino Royale ha vuelto otra vez a un estilo bastante clásico, y ahora en Quantum pues parece que se ha modernizado otro poco más. Entonces no sabemos, a ver el Bond 23, qué estilo adoptará. A mí personalmente me gustó mucho la banda sonora de Casino Royale, y también sobre todo la que yo considero mejor banda sonora incluso de la saga, no solo de David Arnold, es la del Mañana Nunca Muere. ¿Qué opinas de la banda sonora del Mañana Nunca Muere, Ángel?
Pues me parece bastante buena, la verdad. Lo que pasa es que hay momentos en los que creo que la acción se lleva demasiado, no te deja disfrutar tanto la banda sonora, pero por ejemplo Backseat Driver, el tema que suena durante la persecución por el parking, está muy bien metido. Yo creo que cuando se introduce el James Bond Theme en ese tema, realmente el espectador se siente en el filo del sitio. Es que está emocionado viendo lo que hace Bond con su BMW. Vamos, y principalmente, no sabría, White Knight, por ejemplo, también al principio de la película, cuando se presenta Bond en el mercado de arma ilegal, también está muy, muy bien. Pasa ya de la mitad de la película para adelante, no me gustó mucho. Eso sí, tengo que reconocer que el tema Surrender tenía que haber sido el tema principal de la película. Eso sí, me quedaré con ello siempre.
¿Y tú qué opinas, Pablo, de la banda sonora de El Mañana Nunca Muere?
Pues la verdad es que es una de las que menos atención le he prestado, porque no me ha llamado bastante la atención en la persecución, en el BMW, en el sótano. No sé, presto más atención quizás a la escena que a la música, porque para decir verdad es una de las escenas más así que te deja en el sitio, pero no he prestado gran atención en Mañana Nunca Muere a la banda sonora.
Pues sí, a eso ya cada uno. Yo es que personalmente la del Mañana Nunca Muere la he escuchado bastante aparte de lo que es la película, y es una gozada poder escucharla aparte de las imágenes. Y luego coincido también con Ángel con lo que decía de el tema Surrender. Le veo superior al tema principal del Mañana Nunca Muere, que era interpretado por Sheryl Crow, sí. Pues yo le veo bastante superior a lo que es el tema principal. ¿Tú qué opinas, Pablo, del tema de Sheryl Crow en comparación con el de Surrender?
Bueno, pues para mí sí, es un tema que le pondría quizás de los 10 para abajo. No estaba en mis 10 primeros. La voz de ella hay que decir que es bastante apropiada para una película Bond, pero no es una canción en sí que me gusta más la siguiente que vino, la de Mañana nunca es suficiente. El mundo nunca es suficiente.
Y a ti, Ángel, entonces te pareció mejor Surrender, ¿no?
Sí, aunque debo decir que el trabajo que hizo Daniel Clayman con los créditos de la película hizo que el tema de Sheryl Crow destacara bastante. Es decir, no era particularmente un tema muy bondiano, pero creo que las imágenes que acompañaban a la introducción decían realmente mucho de él. Lo mejoraron bastante. Al contrario, por ejemplo, You Know My Name no necesitaba eso. Ya con la potente voz de Chris Cornell no necesitaba más. La presentación que hizo Daniel Clayman con You Know My Name fue un mero acompañamiento para aquel festival de la voz de Cornell. Pero creo que con Sheryl Crow el tema no me gustó tanto, pero la verdad es que con los créditos quedaba francamente bien. Eso tengo que reconocerlo.
La verdad es que sí, que los títulos de crédito muchas veces mejoran incluso la calidad de la canción. Y eso es lo que puede haber ocurrido también. A ver qué opináis con la canción que ha levantado mucha polémica de Quantum of Solace, que se titula Another Way to Die. ¿Qué opinas, por ejemplo, Pablo, de Another Way to Die?
A mí desde un principio que la escuché, y creo que me quedaba solo yo la opinión que tenía, a mí me encantó la primera que la escuché. O sea, para mí la orquestación es muy bondiana, dejando de lado que quizás el sonido de la batería es muy, digamos, no es muy que suene batería, batería. O sea, quizás la mezcla que hicieron ahí no estuvo bien, pero por todo lo demás me parece una muy buena canción. Y en fin, creo que la gente, no sé si ya irá cambiando, pero al principio no tenía muchos seguidores.
¿Y a ti qué te parece, Ángel, esta canción?
Bueno, pues yo soy del grupo de los de Pablo. Yo creo que es una canción que representa mucho a Bond. No ya. Aparte, veo la dualidad de las voces de Jack White y de Alicia Keys. Y creo que la parte instrumental, la final, cuando empiezan a encadenar con los bajos y es una música muy glamurosa, muy de Bond. Yo lo veo todo allí. No sé. A mucha gente, la mayoría de la gente se queja por el ritmo que le imponen a la voz. Y dicen que es más en plan hip hop o modernillo. No sé. Yo lo veo. Me resulta bastante bueno. No tengo ninguna queja contra Another Way to Die.
O sea que en general los dos pues estáis de acuerdo con Another Way to Die. Yo a mí me decepcionó un poco porque la vi un poquitín distinta al estilo que caracteriza la saga, que es más clásico, más de mucha más orquesta. Y bueno, aquí pues han adoptado un poco el estilo que se lleva ahora, que es esa especie de hip hop, de mezclado, no sé, como con jazz. Bueno, es un poquitín extraño. Y bueno, me ha gustado bastante, pero la veo inferior a otros temas. Por ejemplo, comparando con la etapa que estamos ahora de Daniel Craig, la veo inferior a la de You Know My Name. ¿Tú qué opinas, Pablo?
You Know My Name quizás me impresionó más porque la escuché la primera vez cuando fui al cine. Y esta, bueno, esta tenía ya cierto. Quería que sonara de cierto modo y tal, y no sé, me impresionó quizás menos que You Know My Name, pero para mí están las dos a igual calidad. You Know My Name es una canción fantástica que he escuchado millones de veces. Y You Know My Name también, son dos canciones que tengo en el móvil y que escucho cada dos por tres. O sea que para mí están las dos a la par en cuanto a calidad. La voz, sin duda alguna, You Know My Name se lleva la palma.
Y tú, Ángel, en caso de cantarte por una u otra, ¿por cuál elegirías?
Hombre, sin duda alguna yo me decantaría por You Know My Name. He sido seguidor de Chris Cornell desde Soundgarden, Audioslave, y creo, particularmente estuve encantado con la elección de Chris Cornell para interpretar el tema. Aunque al principio tenía ese resquemor, en plan, no sé cómo lo podrá conseguir, porque claro, había, desde hacía ya mucho tiempo, desde el 87, solo había habido cantantes femeninas. Entonces, era aquel pensamiento de cómo saldrá de esta Chris Cornell, podrá imprimir su ritmo personal, su toque. Y la verdad es que desde que la escuché por primera vez, aquel, no sé si fue finales de agosto o principios de septiembre de 2006, pues quedé impresionado, la verdad. Y la verdad es que cuando ya vimos la película y pudimos oír la versión orquestada, tan, tan perfecta, con esos créditos de fondo, no sé, yo poco más le puedo pedir a un tema principal. Me encantó.
Pues a mí personalmente fue al revés. A mí al principio me decepcionó un poco porque no encajaba muy bien el estilo rock con la saga de James Bond, pero luego a medida que lo escuchando me ha gustado bastante y ahora mismo sí la situaría entre las primeras porque tiene una intensidad y una fuerza únicas y, la verdad, y además encaja muy bien con lo que es la historia de Casino Royale. Ha sido una de las canciones, la verdad, bastante sorprendentes y que ha gustado además a casi todo el mundo. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, de la canción de El mundo no es suficiente, que esa en principio es una de las que más detractores tiene. Por ejemplo, ¿a ti qué te parece, Pablo, la canción de El mundo no es suficiente de Garbage?
es una canción, ¿cómo decirlo? Tengo esos momentos. Hay días en que me parece bastante bien, hay otros días en que, en fin, bueno, no sé, según tenga el día. Para mí, en cuanto a la saga al número de películas que hizo Pierce Brosnan, para mí estaría por primero Tina Turner, después Garbage y después pasaríamos a Cindy Crow y por último la bazofia que ojalá nunca hubiera existido de Diana Verde por Madonna.
¿Y tú, Ángel, qué opinas de la canción de El mundo es suficiente?
Bueno, intentaría buscar una palabra, pero es que solo me sale mala. Es que, no sé, es una de esas veces en las que piensas que es mejor que busquen otro título para la canción y no intenten meter el nombre de la película con calzador dentro del estribillo. Por ejemplo, Octopussy con All Time High o Casino Royale con You Know My Name. Eso hubiera sido mucho mejor ponerle, yo qué sé, que hubieran usado su render con El mundo nunca es suficiente. Hubiera estado bastante bien. Es que si quieren meter el título con calzador, que se busquen otra cosa, porque no lo veo bien, sinceramente.
Sí, la verdad es que, claro, The World is Not Enough es una frase un poco larga, igual para un estribillo, un poco complicada.
¿Y con qué lo rimas?
Y además eso, que es complicado de rimar. Pero bueno, a mí personalmente pues una canción que no me desagrada. Igual no es tampoco de las mejores, pero bueno, es un pop bastante aceptable. Y no, la verdad es que no. La que, por ejemplo, en eso creo que estaremos casi todos o una gran mayoría de acuerdo, es que la canción de Madonna es de las inferiores, podríamos decir. ¿Tú qué opinas, Ángel?
Yo personalmente creo que sí es de las inferiores, pero que no es tan mala. Vamos a ver, es un esfuerzo por intentar llevar la canción Bond al siglo XXI, no, para que quizá quede un poco anclada en el tiempo si la comparamos con temas más actuales, pero aparte Madonna lo intentó. Yo creo que hubiera sido mejor que hubiera la canción que usó en la película de Austin Powers, la de Beautiful Stranger, hubiera quedado mucho mejor que Die Another Day. Ya le pillaron en la época experimental a Madonna y ya no se puede hacer nada, pero vamos, no un tema que particularmente me desagrade. Luego la película sí, pero ya es otro tema.
Y a ti, Pablo, pues eso, ya has indicado que no, la de Muero otro día no te gusta para nada, ¿no?
Yo creo que ya lo dejé bien claro que... Hay cosas que se hubiesen estado mejor en un cajón bajo llave.
Pues sí,
y sobre todo lo que ha dicho Ángel de Beautiful Stranger, para mí es una muy buena canción de Madonna. Claro, tenía mis esperanzas puestas, pero es que no la salva ni que estuviera, oye, o sea, puesta por encima con fresas con nata o algo por el estilo. Nada, nada. Si se vuelve atrás en el tiempo, por favor, que la dejen guardar en un cajón y bajo 5 llaves.
Pues sí, la verdad es que la de Muero otro día es una mezcla pues muy rara, con sonidos de flamenco, con orquesta, con electrónica. Encima, para colmo de males, se repite mucho el estribillo, se repite mucho la letra, es un poco monótona. Y aunque bueno, pues para la historia que cuenta, que es la primera vez que encaja con los títulos de crédito, pues puede encajar con lo que es la historia, pero es un estilo que cuesta oírle. Bueno, pues con esto yo creo que podemos dar por concluido el debate.
Tomeu, en ocasiones escucho podcast. ¿Cuándo? Cada 15 días es un nuevo episodio en 00 Podcast.
Como seguro que ya sabréis, 00 Podcast es un estupendo programa quincenal de cine que no os debéis perder. Bueno, con este anuncio hemos llegado al final del programa. Esperamos que os haya gustado tanto más que los anteriores. Y os recordamos que si queréis participar o enviarnos anuncios con vuestras webs o blogs personales o simplemente enviar vuestra opinión, podéis mandárnoslo al email podcast@archivo007.com. Y por supuesto hay que dar las gracias a Ángel por su participación en este programa.
De nada, Alberto, ha sido un placer estar aquí y me ha encantado.
¿Qué tal la primera experiencia? ¿Bien?
Pues hombre, bien. A lo mejor he cometido algún error hablando, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Eso es lo normal, aquí ninguno somos profesionales y quieras o no, pues los nervios del directo siempre afectan. Así que nada, en principio creo que ha quedado un programa bastante redondo. Y nada, como siempre, el mes que viene en Archivo 007 tendréis más noticias, más reportajes, más Bond, James Bond. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Os esperamos.
Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.